Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es el cine y los docudramas. Empezamos.
Our bodies, mostly empty space. Groupings of tiny energy waves bound together. I'm teaching something no one here has dreamt of. But once people start hearing what you can do with it, there's no going back.
Como cada industria, los géneros forman una parte importante del entretenimiento. El documental puede resultar fascinante para muchas personas, pero tedioso y tal vez aburrido para otras. ¿Pero te has preguntado qué pasaría si se fusiona con el drama para entregar una recreación dramatizada de eventos históricos? Desde los datos precisos, las fechas concretas y hasta los personajes relevantes en la historia con los que logras conectar emocionalmente, e incluso que llegas a admirarles.
We'll take it to Ben when I say it's time.
It's time, Robbie. It's time. They knew, and they let it happen. Two kids. Okay? It could have been you. It could have been me. It could have been any of us.
El cineasta estadounidense Tom McCarthy se atrevió a realizar, en primera plana, bajo una época marcada por una fuerte tensión con la Iglesia Católica. La creación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores no les bastó para encubrirse por su falta de credibilidad y resultados concretos. Aquí vemos un homenaje al trabajo del periodismo que maneja un poderoso guión lo suficientemente contundente como para derrotar a cineastas como Steven Spielberg y Ridley Scott en una fuerte contienda en los Oscars de 2016.
A single bullet now has to account for the remaining seven wounds in Kennedy and Conley. But rather than admit to a conspiracy or investigate further, the Warren Commission chose to endorse the theory put forth by an ambitious junior counselor, Arlen Specter, one of the grossest lies ever forced on the American people. We've come to know it as the magic bullet theory.
Oliver Stone fue premiado por crear el guion de la famosa cinta Cara Cortada, del cineasta Brian De Palma, además de contribuir con su experiencia en la guerra de Vietnam creando el clásico de los 80, Pelotón. Involucrando desde lo periodístico hasta lo conspiranoico, en JFK, nos plantea que la Casa Blanca, el FBI, la CIA, el Pentágono y personajes ligados a cubanos exiliados anticastristas que estaban furiosos por la postura de Kennedy respecto a Fidel Castro, fueron los involucrados en una conspiración para matar al 35º presidente de los Estados Unidos. Una cinta que puede fatigar por su extensa duración, pero que sin duda vuelve interesante los cientos de datos que arroja sobre el terrible acontecimiento que sucumbió al mundo en los años 60.
Okay, well, the reason we're here today is that we have a search warrant for your house.
Okay.
All right. Do you know what this might be about?
I have no idea.
Okay. This is about possible mishandling of classified information.
Oh my goodness, okay.
Mm-hmm.
Las elecciones presidenciales de un país siempre tienen tantas preguntas que quedan a deber a su pueblo. Aquellas del 2016, encabezadas por el entonces candidato presidencial Donald Trump, fueron parte de una controversia por la divulgación no autorizada de información gubernamental a medios de comunicación. En Reality, la actriz Sydney Sweeney interpreta con una poderosa actuación a la filtradora de inteligencia Reality Winner. Aquí vemos detalladamente el arresto que enfrentó por parte de agentes del FBI y que en ciertos puntos de la película combina el audio de la cinta con las grabaciones del suceso ocurrido en 2017.
¿Realidad o ficción? Películas documentales que en algunos casos parecerían no satisfacer a quienes están buscando algo de entretenimiento y que nos llevan a hablar de esta manera de contar que no me atrevo a decir que sea propiamente un género cinematográfico, pero que hoy se puede entender cuando utilizamos el término docudrama. Santiago Manrique, si te pregunto por la realidad reflejada en una película de ficción y por algún caso relevante de nuestra vida social, política o económica que se haya visto en una película, ¿qué me dirías?
More, yo disfruto mucho cuando un director es capaz de, pues, influir en la película con sus gustos musicales, con sus anécdotas, con sus vivencias. Y creo que esto sucede con BlacKkKlansman de Spike Lee. Creo que basado en sus vivencias, en la época de las Panteras Negras, del Ku Klux Klan, en los años 70 por ahí. Siento que esta mezcla de soul, de bailes, con matanzas de personas afroamericanas, creo que es una manera fantástica de representar un hecho que sí sucedió, que el cual fue que agentes de la policía se infiltraron en el Ku Klux Klan para averiguar qué estaba pasando. Y creo que Spike Lee lo hace de manera fenomenal con su estilo.
Sí, un cineasta que tiene una posición política que durante toda su carrera, en cintas como Malcolm X, en cintas como Do the Right Thing, como He Got Game, ha resistido y ha sido una voz de su comunidad, de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y que ha establecido pleitos públicos con otras figuras de la política y del espectáculo en no nada más Nueva York, sino en toda la Unión Americana, presentando una posición muy clara que creo aterriza de una manera muy orgánica en Black Klansman. Jimena Betancourt, si yo te pregunto a ti por una película alrededor de lo que estamos hablando, ¿qué me dirías?
Yo recomendaría Rojo Amanecer, de Jorge Fons, de 1990, que pues habla de la matanza de Tlatelolco del 68 con los estudiantes. Y bien, tú, More, lo comentabas en el programa, justo es una familia en su departamento ahí en la Plaza de las Tres Culturas entre la de Tlatelolco, que ve cómo sucede todo esto y que tiene que albergar a uno de los estudiantes que pide ayuda, porque pues salieron corriendo a los departamentos porque era el único lugar al que podían ir, y la desesperación de que alguien les abriera y los ayudara para que los soldados no se los llevaran.
Sí, que cobija a sus propios hijos adolescentes y que en esta lógica de la micro sociedad, el microcosmos encerrado en ese pequeño departamento, nos habla de todo un país, de toda una situación política, de toda una represión, de toda una manera de entender la vida, el abuelo, la familia extendida viviendo ahí, como un ex militar que entiende todo, el padre de familia como un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, la madre como sí, la visión femenina, la ama de casa, la proveedora de los cuidados, pero la que en realidad es la que entiende el contexto completo, ¿no? En una película que utiliza de una manera dramática extraordinariamente bien lo que no se ve, para contarnos un momento histórico de un pasaje de la historia de nuestro país bien interesante. Andrés Durán Moreno.
Fíjate que en la séptima edición del Festival de Los Cabos, específicamente en el 2018, esta película de Andrés Kaiser, cuyo nombre es Feral, pues retrata a manera de docuficción y de fan footage una historia que sucedió en México por ahí de los 70s, 80s, de un tal monje Juan Felipe, que era un ermitaño, que se encontró a unos niños ferales en la Sierra de Oaxaca e intentó por medios religiosos y por medios de prácticas de psicoanálisis intentar reincorporar a los niños a la sociedad mexicana de aquel entonces. Pues esta película termina ganándose, no me acuerdo la verdad qué premio para ese entonces, en el 2018, en el Festival de Los Cabos, pero pues justamente me parece un gran ejemplo de cómo las narrativas empiezan a transgerminarse entre ellas y a producir pues estas nuevas formas de contar historias.
Sí, una película que nos hace recordar El Niño Salvaje, ¿no?
Claro.
De François Truffaut, donde el propio Truffaut aparece como uno de los personajes protagónicos de la cinta. Aranzo Ordapilleta, si te pregunto por un ejemplo alrededor de esto, ¿qué me dirías?
Sí, pues un poco de la mano de Jimé, voy a hablar de Canoa, de 1976, de Felipe Casals. Es una película mexicana muy dramática, basada en la tragedia del 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, Puebla. Y pues cuenta cómo 5 empleados de la Universidad de Puebla fueron de excursión y llegando al pueblo los confundieron como comunistas y pues fueron linchados por la gente del pueblo, que fue manipulada por como el párroco más importante del pueblo. Y creo que es una película muy cruda que hasta me ardió el estómago viéndola, Y retrata, supongo que retrata cómo el miedo y el poder pueden torcer la verdad, ¿no? Y llegar hasta el punto de una tragedia. Y hasta el mismo título de la película completo, que es Canoa, Memoria de un Hecho Vergonzoso, dice todo, ¿no? Es como un hecho súper devastador y trágico y no tiene nada como positivo recordarlo. Es muy triste y es una película espectacular.
Sí, una conexión con el ejemplo de Jimena bien interesante que resaltas, en la lógica de que confunden a estos trabajadores de la universidad con estudiantes, lo cual ya era una etiqueta y lo cual ya era algo negativo y algo peyorativo, ¿no?
Y pues uno de los personajes, bueno, uno de los protagonistas, Gastón Melo, pues recientemente falleció, entonces también para recordarlo.
Sí, hay un juego en la película de un falso documental y de unas entrevistas ahí, un Salvador Sánchez, este gran actor del cine mexicano, construyendo un personaje con una manera de hablar muy natural y muy especial, que a mí me parece que es muy impactante. Una película que ha envejecido con muchísima dignidad y que merece mucho la pena revisitarse. Carlos.
Cuando escucho docudrama, me viene a la mente una película que creo que marcó muchos precedentes, pero también demostró de una forma muy atinada cómo se puede mezclar la realidad también con el drama, con la ficción. Esa es la red social de Social Network, dirigida por David Fincher, guión de Aaron Sorkin, y creo que es una gran película que mezcla pues temas de la realidad, de cómo se formó esta red social, de cómo se implementó pues lo digital en la sociedad, y al mismo tiempo retratar las relaciones interpersonales de una forma más dramática para pues plasmar lo que fue la ambición, la creatividad, la tecnología, la innovación. Y pues creo que es una película que vale la pena echarle un ojo en cuanto a estos dos géneros fusionados.
Sí, una película que redefine el término vértigo cuando hablamos de ritmo en lo cinematográfico, y que ahí está, que parecería explicar, si queremos encontrar algunas respuestas, muchas de las cosas que están pasando. Ahora, yo me quedaría, para cerrar este bloque, con Desaparecido, de Constantín Costa Gavras, uno de mis grandes héroes cinematográficos. Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1982. Oscar a Mejor Guión Adaptado también, el mismo año. Y que cuenta el poder y su avaricia desde una perspectiva completamente distinta. Santiago de Chile, la desaparición por parte del gobierno chileno y de la CIA, del FBI, del gobierno norteamericano, del periodista Charles Horman, ¿no? Y lo que implica la indefensión del hombre común frente a los intereses políticos. Una película rodada en México, que estuvo prohibida muchísimos años en Chile, y que es una de las grandes medallas de la obra y del trabajo de Constantín Costa Gavras. Estamos en el cine y el docudrama.
Well, unlike that, this actually works. And I won a lot, Tony. I won a lot, and even when they said I didn't, I still turned it into a win, and that was the difference.
So, how'd you come by these set of rules?
Well, I have an instinct, Tony. I have a killer instinct. I always have.
La forma en que la industria estadounidense engrandece o distorsiona las figuras norteamericanas suele jugar un rol peligroso para las audiencias. Desde cómo Christopher Nolan se atrevió a personificar al creador de la bomba atómica en Oppenheimer sin darle cualidades heroicas o merecedoras, hasta cómo el director iraní Ali Abbasi encuadra a un Sebastian Stan irreconocible con una peluca ridícula y un maquillaje corpulento en El Aprendiz. Aquí vemos el ascenso al poder del polémico presidente Donald Trump, pasando por sus negocios de bienes raíces hasta tomar una alianza de rol mentor-aprendiz con el mismísimo abogado del diablo, Roy Cohn. Dicho abogado lo adiestrará para convertirlo en lo que es ahora, un símbolo necesitado de poder y admiración con tintes autoritarios. Para hablar del thriller y el suspenso se tiene que mencionar al director David Fincher. 12 años después de aterrar a la sociedad con un asesino que basa sus crímenes en los pecados capitales, representó a la perfección el pavor sufrido por la sociedad setentera de San Francisco en la película Zodiac. Combinando recursos e investigaciones certeras de los crímenes cometidos, los detectives y periodistas interpretados por los actores Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo harán todo lo posible hasta lograr una obsesión por un desconocido que parece acecharlos de lejos, pero que está más cerca de lo que parece.
Who am I speaking with?
This is the Zodiac speaking.
Is there something I can call you that's a little less ominous?
Sam.
Sam. Is there somewhere we can meet Sam and talk about this?
Mr. Philbin? Ed Wood. Yeah, listen, I haven't been able to get through, so I just showed up. Yeah, right out front. So are we gonna be working together? Really? Worst film you ever saw. Well, my next one will be better. Hello? Hello?
En los años 50 surgió un director reconocido por sus técnicas de ciencia ficción y efectos especiales poco adecuados llamado Ed Wood. Gracias al particular estilo de Tim Burton es que pudimos ver los primeros años de su vida encarnado con el peculiar estilo que maneja, referenciando al arte gótico y al expresionismo alemán. Aquí vemos la amistad que tuvo este realizador con el actor húngaro Bela Lugosi, reconocido por interpretar al Conde Drácula en 1931. Además de rendir un tributo al cineasta, Burton nos recuerda que el verdadero creador no es solo quien tiene talento, sino quien insiste, sueña y filma, aunque todo esté en su contra. Algunos personajes en estas películas pueden resultar deslumbrantes o interesantes más que otros, pero esto sirve para dejarnos en claro que el cine puede tomar distintas formas a decisión de las personas. Por eso, resulta importante no basar nuestras creencias en un trabajo cinematográfico, que tal vez solo fue hecho para ganar ciertas audiencias.
Películas que son películas, que no son la realidad y que más allá de estar basadas en sucesos de la historia, lo que quieren contar es un cuento que nos atrapa y que nos interese. Carlos, ¿siempre tendrán que ver con un escándalo o con un personaje escandaloso?
Así es. Pues bueno, no sé si sea siempre, pero bueno, eso es lo que hace sabroso un docudrama, ¿no? Y pues yo daré un ejemplo de algo que fue muy escandaloso dentro de la Iglesia Católica, abusos sexuales que hubieron a menores. Esto es Obediencia Perfecta, película mexicana dirigida por Luis Urquiza, historia de Ernesto Alcocer. No es una historia en sí basada en hechos reales, más bien está inspirada en cosas que sucedieron, pero bueno, creo que esa es la maravilla de lo que son los docudramas. Pero una película muy fuerte, controversial y pues sí, ver con discreción.
Sí, una película en donde el personaje protagónico masculino, interpretado por... se me acaba de ir el nombre del actor...
Juan Manuel Bernal.
Por Juan Manuel Bernal, es un monstruo tremebundo, que muchos identifican con superiores de algunas órdenes religiosas católicas que estuvieron... y han estado dedicadas a la educación en nuestro país y que en su momento levantó muchísima ámpula y que no está lejos de lo que comentaban algunas de las cápsulas del guión de esta semana con escándalos de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, por ejemplo. Aranza Urdapilleta, si te pregunto por otro título para ir cerrando esta edición, ¿tú qué me dirías?
Warfare de 2025 es una película nueva acerca de un grupo de Navy SEALs americanos y la historia me pareció muy interesante la premisa porque todo fue contado recabando memorias de los personajes que estuvieron ahí, o sea, está basada en hechos reales, pero pues al final recabaron los testimonios de todos estos personajes y a lo largo de escuchar sus anécdotas y su punto de vista de ese día armaron esta película. Y la verdad es que ya estés, o sea, ya sea que te gusten películas de guerra o no, esta película es sobre las personas que estuvieron ahí. Tiene una técnica espectacular, tiene un diseño sonoro que, o sea, yo no pude respirar 90 minutos. O sea, me dejó atónita. Estuvo espectacular y la verdad la recomiendo mucho justo por eso, como no porque sea una película de guerra, porque pues al final pues las películas de guerra son muy pesadas, pero esta en particular siento que está muy interesante como ver lo que estos veteranos recuerdan y cómo armaron toda una narrativa a partir de pues de como 10 cabezas diferentes.
Andrés Durán Moreno.
Yo tengo dos películas que me gustan mucho. La primera de Steve McQueen, que se llama 12 años de esclavo, que nos cuenta la historia de Solomon Northrup, un hombre que pues nace libre y después es secuestrado y vendido. Nos cuenta pues los 12 años de esclavitud que vivió durante toda la película. La siguiente vendría siendo esta película de Spike Jonze que se llama Hair, que podrías preguntarte como, bueno, ¿por qué estás sacándolo al tema, no? Bueno,
sí, es
que
sí me lo pregunto.
Está empezando a pasar, ¿no? Ya empieza a haber gente que se liga emocionalmente con chats de inteligencia artificial.
¿Se enamora de sistemas operativos?
Claro, y pues bueno, al final termina entrando en este tema del docudrama, ¿no? Pero ya más en el presente.
Jimena Betancourt.
Yo no sé por qué, pero solo se me vienen a la mente películas donde el gobierno es un represor. Venga. De los ciudadanos. Y esta porque la acabo de ver ayer y no me juzguen que no la había visto, pero la de Aún estoy aquí, de Walter Salles, brasileña, que acaba de ganar mejor película extranjera en los Óscares.
Peliculón.
Y pues igual, o sea, la desaparición de un padre bajo militares, qué hace una familia después de eso, cómo lo superan. Creo que vale muchísimo la pena.
Sí, cómo seguir adelante, cómo irte a tomar un helado sin que esté tu papá, o cómo tomarte una foto y no caer en el juego sucio que pretende la revista que va a hacer el reportaje, de poner cara de tristes todos en la foto, ¿no? Me parece que es una película que habla sobre la dignidad de una manera muy interesante. Santiago Manrique.
More, considero que un docudrama es una historia que sucedió en la vida real que merece la pena ser compartida y ser consumida en una forma artística. Y por eso me gustaría recomendar La Garra de Hierro, Iron Claw, del 2023 de Sean Durkin, porque es una película que, además de ilustrar una vida de una familia que pertenece a la industria de la lucha libre norteamericana, representa también todo lo que los valores incorrectos que puede plantear la paternidad tóxica, puede plantear una masculinidad frágil, puede plantear deterioro, puede plantear pues una forma de vida basada solo en el éxito. Y creo que es un valor que necesitamos volver a adaptar, ¿no?, a nuestras vidas. Siento que muchos hombres en específico se han ido en esta ruta de ser exitoso es la única manera de triunfar en esta vida. Y creo que esta película puede recordarnos que la vida puede ser puede valer la pena sin tener éxito, al menos mediático, al menos monetario, y que tenemos que aprender a valorar a nuestra familia en el aquí y en el ahora, y que también tenemos que ser buenos papás con nuestros hijos.
Sí, son muy cuestionables todos esos parámetros de éxito que de pronto nos estaría vendiendo el status quo, ¿no? Yo cerraría con una película mexicana inclasificable, premio técnico del Festival Internacional de Cine de Berlín, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, la historia verdadera de Teresa y Montoya, dos policías de crucero que fueron conocidos en su momento como la Patrulla del Amor, ¿no? Que desaparece completamente las fronteras entre la ficción y el documental, que hace un ejercicio de edición y de montaje espectacular, y que a partir de los propios testimonios de estos dos protagonistas, de dos policías de la Ciudad de México, y del trabajo espléndido de Mónica del Carmen y Raúl Briones, interpretándolos, construye algo que yo confieso no había visto nunca antes. Gracias por escuchar. El guión de este programa fue de Fernando Gaxiola. Participaron Aranza Urdapilleta, Jimena Betancourt, Santiago Manrique, Andrés Durán Moreno y Carlos Sierra. En la producción, Carmen Díaz Leal, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. En la voz de las cápsulas, Brenda Levier. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.